Entrante de José Antonio Kast. El economista y académico Carlos Smith afirmó que recibirá una macroeconomía técnicamente más estabilizada y que el precio del cobre, aunque volátil, podría ser un bálsamo para enfrentar el déficit fiscal.
Claramente eso va a ser un bálsamo desde el punto de vista de los ingresos que va a recibir. Eso lo va a ayudar un poco a paliar el déficit.
Con todo, la futura administración también tendrá desafíos inmediatos, un mayor desorden en las finanzas públicas y la posibilidad de un ajuste fiscal, tema que ya está en la mira del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Este sábado el gobierno inició la entrega de bonos de recuperación a los afectados por las lluvias en la región metropolitana que estuvieron presentes en distintas comunas el pasado 31 de enero. El beneficio, según las autoridades, ya fue distribuido a más de 800 hogares. Las intensas precipitaciones que se registraron hace una semana afectaron principalmente a las comunas de Maipú y Padre Hurtado, lo que provocó el ingreso de agua a los hogares, anegamientos en algunos barrios y la pérdida de bienes materiales. En esta primera etapa, de acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, la ayuda estuvo dirigida a un total de 808 hogares, 769 en la comuna de Maipú y 39 en la comuna de Padre Hurtado. Esto según el catastro de los hogares afectados que recolectó la realización de la ficha básica de emergencia, la FIBE, por el Ministerio de Desarrollo Social. Al respecto, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, valoró la rapidez en la entrega de los bonos y aseguró que en los días siguientes se seguirá aplicando la ficha FIBE y el pago del subsidio a las familias restantes continuará en el transcurso de la semana.
Que a tan solo 7 días de la emergencia de lluvias que afectó a más de 1.500 familias de nuestra comuna, ya el día de hoy se hayan pagado los primeros 800 subsidios de emergencia. Durante estos días seguimos aplicando ficha FIBE y en el transcurso de la semana se seguirán pagando los subsidios a las familias restantes.
El jefe comunal de Maipú manifestó que el dinero les permitirá a los vecinos afectados poder costear la compra de los enseres que perdieron tras el diluvio. El monto destinado a cada familia depende del nivel de afectación de las viviendas, con montos que parten en los 375 mil pesos por daños leves hasta 1.5 millones para los hogares que se vieron más perjudicados. Así, el beneficio será depositado de manera directa en la cuenta RUT del o la jefa de hogar. Además, para quienes lo requieran, el cobro presencial estará habilitado en las sucursales del Banco Estado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ayer fue promulgada la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa legislativa que venía siendo muy solicitada por varios alcaldes ante el alza en la sensación de inseguridad en las calles. La iniciativa busca establecer un nuevo parámetro de profesionalización para los inspectores municipales, estableciendo una serie de pilares fundamentales, como la dotación de nuevos elementos de protección y el agravante penal ante agresiones que puedan sufrir los agentes. Además, también se establece un aumento de facultades para las fuerzas municipales, quienes ahora podrán, sin compañía de carabineros, realizar patrullajes preventivos, detenciones en flagrancia, televigilancia e incautación de mercancías ilegales. Bueno, con esto, en la mesa, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, celebró la promulgación de la ley valorando positivamente el aumento de facultades de los inspectores municipales.
Gracias a esta ley podremos tener mayor libertad para contratar y aumentar nuestro personal de patrullaje en terreno, poder resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y también tener atribuciones como por ejemplo el decomiso del comercio informal, que son sin duda herramientas clave.
Según se informó desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la aplicación de la ley comenzará 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y se hará de manera paulatina en las distintas comunas del país. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la distribución responsable de los fondos que se tendrá que realizar, haciendo un especial énfasis en la zona del cono norte de O'Higgins, la cual, según comentó, enfrenta una importante crisis en materia de seguridad.
Estas ciudades, o sea, las del lado norte de la región, Granero, Mostazal, Codegua, Rancagua, San Fernando, especialmente tengan la cobertura suficiente y las dotaciones necesarias para que esta ley se haga una realidad.
En tanto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, enfatizó en la necesidad de hacer una buena entrega de recursos para la comuna, advirtiendo que podría acabar siendo una ley poco práctica.
Pero si esta ley no viene con recursos o no viene con mayores facultades para contratar funcionarios de seguridad municipal, la verdad que va a ser una ley teórica, pero poco práctica y fáctica.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de 5.100 millones de pesos destinados a la compra de elementos de protección para inspectores municipales, con una especial prioridad en las comunas con mayor índice de vulnerabilidad sociodelictual.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con figuras del piñerismo y el rechazo, el presidente electo José Antonio Kast presentó a sus 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios, quedando pendiente el nombre de quien asumirá la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Testigos apuntan a las malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo como una de las causas del accidente fatal que cobró la vida de 3 personas. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta de temperaturas extremas que afectará a 5 regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados. La región de Valparaíso enfrenta altas temperaturas y vientos, por lo que Senapred mantiene activa una alerta temprana preventiva ante la amenaza de incendios forestales. También las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta tras la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas en la zona. Exactamente, 20 horas, 5 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parva.
Trabajos durante día y noche. Precaución, conductores, sectores Alessandri, pasarela Paredes, pasarela La Goleta 2, Cuesta Gómez, pasarela El Bocal y pasarela Aptao. Durante el día, trabajos de conectividad peatonal, sector Pargua. Para cualquier consulta o emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas del día. El teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
WhatsApp está habilitado. Envíanos datos a esta hora del tránsito, por ejemplo, a nuestro número más 56 65 222 7680, a través de videos, fotografías o audios. Puedes estar en contacto con BioBio, la radio. El psiquiatra y expresidente del Partido Republicano en la zona, Cristian Palma, fue ratificado como el futuro delegado regional de Los Lagos. Autoridades locales esperan que se prioricen economía, salud y trabajo, además de que se tenga apertura con todos los sectores políticos. El detalle con Damaris Uyabre.
No fue una sorpresa en la zona su nombramiento. Finalmente, esta jornada se ratificó al médico psiquiatra y ex dirigente de Republicanos, Cristian Palma, como delegado regional. Se desempeñó como psiquiatra en distintos recintos dependientes del Servicio de Salud del Reloncaví y a su vez dirigió el partido del presidente electo en la zona desde los inicios de la colectividad. En conversación con la radio, el futuro representante del mandatario de Los Lagos señaló que las prioridades regionales no distan de las nacionales, enfocándose en seguridad y crecimiento económico.
Ya estamos trabajando hace semanas en darle a conocer a la oficina del presidente electo los mejores nombres para desarrollar todos los desafíos que tenemos para la región. Esperamos cumplir con los lineamientos, pero también poniendo énfasis en algunas cosas que son prioridades o que son importantes en la región de Los Lagos, como es el turismo, como es la industria del salmón y la seguridad, principalmente, que se había afectado.
Las reacciones no se hicieron esperar. La máxima autoridad regional electa, el gobernador de Renovación Nacional, Alejandro Santana, puso sobre la mesa las exigencias que tendrán desde el GORE.
Mire, lo primero que voy a pedir es que cumpla con la ley de presupuesto. Nosotros tenemos un marco presupuestario y espero que no toquen ese marco presupuestario. Lo segundo, sobre los programas que van a existir, que el gobierno, a través de las autoridades locales, van a llegar al gobierno regional a solicitar apoyo, los vamos a evaluar en su justa medida y si cuadran con el eje, como son el programa de seguridad pública, el programa de salud, el programa de fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento.
El senador de la UDI, Iván Moreira, pidió que se prioricen los temas locales.
Y nosotros esperamos que se privilegien los problemas de la región de Los Lagos, fundamentalmente el crecimiento del empleo, la seguridad, y con un buen equipo de trabajo y con decisión política, llevando adelante las políticas públicas del gobierno a nivel nacional, nosotros vamos a poder demostrar que podemos hacerlo bien en virtud de tener gente capaz.
Mientras que super socialista Fidel Espinosa pidió que haya colaboración con todos los sectores políticos.
Que no sea una persona sectaria y soberbia, como dentro de su propio sector lo han calificado, sino que sea una persona que dé muestras concretas de que va a querer representar los intereses del presidente electo para construir una región mejor, como la accidentabilidad laboral. Acabamos de tener la tragedia más grande, desde la creación de la industria salmonera, y también seguir avanzando los otros temas de región, la doble vía al Tepual, sacar adelante los temas de habitacionales, que son tremendamente fundamentales también. Así vamos a tener una agenda de trabajo y esperamos que él, repito, tenga la amplitud de querer trabajar con todos los sectores políticos.
El senador de Renovación Nacional, Carlos Kuchel, dijo que la prioridad está en destrabar proyectos locales.
Y estoy a la disposición del señor Palma para colaborar en todo lo que él considere. Nosotros tenemos cantidad de inversiones pendientes por diversas razones. Siempre se declaran desiertas las propuestas acá. En Santiago nomás aumentan los montos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Contribuir a seguridad, y ahí hay un trabajo de coordinación que hacer. Bueno, ahí hay un enredo con el tema de gendarmería también.
Se espera que la próxima semana inicie la agenda del futuro delegado regional con los representantes políticos en la zona. Respecto de la fecha de nombramientos de seremías y delegaciones provinciales, no hay claridad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Estructura metálica cayó durante labores en altura en la pila central de las obras del puente sobre el canal de Chacao. En el área bajo la faena había un perímetro que impedía a los trabajadores aproximarse, por lo que no hubo heridos, pero sí daños materiales, principalmente en una especie de bodega. Y el accidente que ocurrió mientras estaban retirando un puntal temporal que sirve para mantener las pilas a cierta altura provocó preocupación entre los trabajadores de la obra. Al respecto, el presidente del Sindicato Nacional Interempresa, Luis Cortés, señaló que, contando esto, han ocurrido tres situaciones similares en las obras del puente.
Miren, con el transcurso del año, en estos 4 años, ya han sucedido 3 hechos, digamos. Uno que fue la pila norte, una vez que se cayó la pasarela, después cuando cayó una estructura hace 1 año y medio, y ahora esto que ocurrió hoy día, después de mediodía. La respuesta técnica la tiene que dar la empresa, digamos, porque hay una investigación en curso, se están tomando los hechos, declaraciones. Realmente no ocurrió nada grave. Fueron escuchados nuestro llamado cuando varias veces pedimos que cuando saquen maniobras, acordones, que no se trabajen en esa área.
Esto, desde el equipo de encargados e inspección, solicitaron un peritaje a los elementos que provocaron la falla para contar con un reporte de ingeniería y tomar las medidas que sean pertinentes. A su vez, desde el sindicato exigieron que se desarrolle una investigación. Falta de planificación territorial en el fenómeno de las parcelaciones preocupa al director regional de CONAF, Marco Inarejo, respecto de la ocurrencia de incendios forestales en el bosque nativo de la zona. Al respecto, el directivo de la Corporación Nacional Forestal en Los Lagos identificó una serie de elementos de riesgo y factores difíciles de controlar cuando existe dispersión poblacional en un sector rural sin planificación territorial.
Produce, claro, un incendio forestal y es extremadamente complejo hacer el control y hacer realmente evacuación de las personas, digamos, porque no hay un orden en el territorio rural, no hay una planificación. Tenemos parcelaciones y generación de villorrios al margen de toda la normativa que llevan los elementos de riesgo al interior del bosque. La posibilidad de que de una quema, de una fogata, de un quincho o incluso de un incendio estructural de una casa, de una parcela, podamos generar un incendio forestal. Entonces, esta es una nueva componente extremadamente compleja.
Inarejo agregó que en CONAF están fortaleciendo el programa llamado Comunidades Preparadas, que entrega información y capacitación durante todo el año para que los vecinos puedan enfrentar incendios como primera respuesta, no para el combate, sino para que la población sepa qué hacer y, sobre todo, qué medidas preventivas deben aplicar en entornos rodeados por plantaciones forestales o por bosque nativo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos destinada a la pavimentación de 16 cuadras del sector sur de la comuna realizará el gobierno regional. El detalle lo conocemos con Antonia Rivas.
Tras 18 años de la erupción del volcán Chaitén, la comuna finalmente podrá habitar en mejores condiciones el sector sur que ha permanecido con baja inversión pública. Durante la sesión ordinaria del Consejo Regional, la alcaldesa Clara Lascano solicitó el apoyo para la aprobación del proyecto de pavimentación en dicho sector. Si bien hubo respuesta positiva del CORE para entregar los recursos, el proyecto actualmente se encuentra en proceso de reevaluación por el cambio de unidad técnica. Esta iniciativa pertenecía anteriormente al municipio, pero deberá pasar al gobierno regional. Tras esto, en marzo se espera aprobar el proyecto para seguir el curso de la licitación que se planea para la construcción. El gobernador regional, Alejandro Santana, comentó el impacto que tiene este proyecto.
Primero que todo, porque este proyecto de pavimentación, que es una iniciativa de aproximadamente 6.000 millones de pesos, da certeza de habitabilidad en esta zona, que por 17 años ha vivido en incertidumbre total. Y eso va a permitir, entre otras cosas, recuperar a través de una mantención el colegio que está ahí. Y por otro lado, vamos a tener la posibilidad de hacer que los proyectos de carácter inmobiliario, la recuperación de viviendas, sea realidad.
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Rodrigo Arismendi, señaló sus apreciaciones sobre los plazos de la pavimentación.
Que lo ideal es hacerlo este año, por lo que pasa es que ¿qué es lo que pasa acá? El proceso que viene después de hacer la licitación, que tiene tantos días en el portal. Esperamos que por lo menos en calculo septiembre, octubre, este año empiece ya a hacer su trabajo. Hay que esperar también, siempre es mejor hacerlo con buen clima, así que esperamos que para ese espacio ya se pueda comenzar.
Esta iniciativa planea que se pavimenten cerca de 16 cuadras en el sector sur de la comuna, como también la vía del colegio Juan José Latorre. Además, se trabajará en el ingreso principal de Chaitén junto con la ruta que conecta la zona con Palena.
Más de 2 kilómetros de la ruta de las Cahuellas en el sector Costa Tenglo Alto de Puerto Montt comenzarán a ser asfaltados desde el miércoles. Se trata de una vía clave que incluso une el sector Chinquihue con la ruta 5 Sur mediante un pasaje vecinal que da con el camino que será asfaltado. Al respecto, el Seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, indicó que los trabajos durarán 120 días.
Van a estar por 120 días. Y por lo mismo pedimos toda la paciencia de los usuarios de esa ruta, que por favor hagan caso a la señalética que se va a instalar ahí, los banderilleros, para que ni los señores automovilistas ni los trabajadores que van a estar haciendo esta obra sufran ningún percance. Así que 120 días, 2.1 kilómetros de trabajo de material asfáltico en un sector que requería esta intervención de hace mucho tiempo.
Alvarado aseguró que la futura vía asfaltada es de tuición municipal, pero al ser de uso público, acorde a la normativa, Vialidad puede realizar las obras. Por orden de la Corte de Apelaciones, desde la Municipalidad de Puerto Montt iniciaron la limpieza de un terreno de propiedad de la Casa Edilicia que estaba siendo utilizado como vertedero clandestino en el sector La Vara. Recordemos que los vecinos ingresaron la acción judicial en contra de la municipalidad tras algunos años sin soluciones al conflicto. En ese escenario, el delegado territorial del sector Alerce, Cristian Pino, adelantó que el proceso de cierre lo realizarán por fases.
Estamos haciéndolo por fases, ya ustedes saben que el tema de cerrar recintos grandes es caro, y por lo mismo lo primero que estamos haciendo es trabajar con aquellos estamentos que ya posiblemente puedan tenerlos como datos, que son estamentos del mismo municipio, puede ser como salud, vivienda, deporte, y con recursos de ellos poder ir cerrando estos espacios y hacer un proceso, digamos, continuo y en conjunto. Es un tema que tenemos preparado para el 2026, ahí ya vimos algunos proyectos que podríamos ya desarrollar.
Pino también indicó que actualmente están trabajando en verificar que la documentación y los deslindes estén correctos para comenzar a trabajar en las postulaciones para los comodatos.
La
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio, análisis y opinión independientes.
Estamos atentos al WhatsApp de BioBio. La radio, nos pueden comentar si hay alguna complicación en el tránsito, el retorno desde Ensenada a Puerto Varas, que hace varias horas habían comentado que estaba difícil. ¿Cómo está esta hora? ¿Ya más expedito? ¿Sigue igual? Coméntanos en nuestro WhatsApp, más 56 65 222 7680. De 176 personas diarias atiende la urgencia del Hospital Regional de Puerto Montt. Estos son atendidos por alrededor de 30 profesionales en cada turno de esa área. El detalle con Franco Bustamante.
Esta unidad es la más demandada del principal recinto hospitalario y que suele generar más tensión en las personas que esperan ser atendidas. Según los datos, gran parte de estas asiste al área de lunes a miércoles, que son los días en los que las consultas suelen aumentar a 200 usuarios aproximadamente, sin contar pediatría, flujo que disminuye el resto de los días de la semana. En urgencias existen las clasificaciones desde la C1 hasta la C5. Bajo esa lógica, en el hospital de Puerto Montt, el 50% de los pacientes que atienden son categoría C3, es decir, urgentes. A estos le siguen los C2, que son casos clasificados con mayor prioridad de urgencia con un 22% de concurrencia. Similar porcentaje a los C4, que son patologías estables. Luego están los C1, de riesgo vital, los más críticos y que son atendidos inmediatamente. Estos representan el 6% de las atenciones. Y finalmente están los usuarios C5, que representan tan solo el 1% de los pacientes. Al respecto, la recién asumida jefa de urgencias, Valentina Echeverría, explicó que de estas personas, alrededor del 22% puede ser atendida en un SAPU, SAR u hospital de baja complejidad.
En nuestra urgencia, aproximadamente 2/3 de los pacientes que consultan son pacientes de consulta espontánea. El resto son derivados, ya sea traídos por SAMU desde el domicilio o derivados de otros hospitales de baja complejidad o otros dispositivos de la red. Es un porcentaje no menor tener un 22%, 23% de patologías que en el fondo pueden consultar a un SAPU o un SAR o un hospital de baja, entendiendo que el Hospital Puerto Montt es un hospital de alta complejidad inserto en red.
En esta línea, Echeverría aseguró que el principal foco es mejorar el flujo de la urgencia, que históricamente ha tenido una alta demanda.
El principal desafío es ordenar una urgencia que históricamente ha estado sometida a una alta demanda, con tiempos de espera prolongado y pacientes hospitalizados en la urgencia, ¿cierto? El foco es fortalecer la gestión clínica, ese es el foco principal, ¿ya? Ordenar los flujos de atención y mejorar la coordinación con el resto del hospital, que haya un trabajo en equipo efectivo. Sabemos que no hay soluciones mágicas ni inmediatas, ¿cierto? Pero este es un trabajo serio, que ya está en marcha y debería reflejar mejoras progresivas.
Actualmente, en el área del Hospital Regional de Puerto Montt, trabajan aproximadamente 30 profesionales en cada turno, divididos en diurnos y nocturnos, donde participan distintas especialidades como urgenciólogos, médicos generales, cirujanos, enfermeros, técnicos paramédicos, auxiliares, trabajadores sociales y traumatólogos.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Talcahue fue detenido un hombre que se fugó del Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería en Osorno el pasado 20 de enero. El hombre se encontraba con orden de detención vigente desde esa fecha por desacato emanada del Juzgado de Garantía de Castro. Carabineros de Talcahue fueron alertados de la presencia de esta persona de iniciales VAGC, quien fue visto en Villa Suyay, en dicha comuna. Por ello, concurrieron al lugar y al percatarse, el imputado de la presencia policial huyó de la vivienda, saltando del segundo piso y escapando por el patio de los vecinos. Esto le produjo heridas leves, que fueron constatadas una vez fue arrestado por los uniformados y será formalizado por el Ministerio Público. Carabineros está a cargo de la investigación tras la muerte de tres turistas de la región metropolitana en la ruta que une Cochamó con Puelo, tras caer al estuario del Reloncaví. La municipalidad de dicha comuna confirmó el mal estado en que se encuentra el camino. Testigos del hecho dieron cuenta que el vehículo transitaban dos matrimonios, quienes iban a baja velocidad. Fue a la altura del sector Cascajal que el conductor perdió el control del automóvil y se desbarrancó, cayendo al estuario del Reloncaví. Las labores de emergencia fueron realizadas por bomberos y lideradas por la Armada, de las que entregó detalles el capitán de puerto de Cochamó, sargento primero Ricardo Sánchez.
Nosotros llegamos al lugar, estaban los equipos de emergencia ya desplegados. Se estaría entregando primeros auxilios a una persona como sobreviviente de este accidente. Nosotros posteriormente bajamos al lugar. Efectivamente nos encontramos con dos personas de sexo femenino, las cuales se encontraban a orilla de mar del estuario de Reloncaví, un lugar de muy difícil acceso. Nos costó bastante poder llegar al sector. Información entregada sobre todo por el sobreviviente. Al interior del vehículo habría una tercera persona.
Las labores de rescate fueron presenciadas por el concejal de Cochamó, René Videla, quien criticó la falta de mantención del camino.
Venía un vehículo atrás y que venía a poca velocidad sacando el quita de hoyo y agarró ripio suelto del lado de la cuneta y cayó el vehículo. Probablemente el contrato de la Global se terminó en septiembre y ahora están pasando una vez al mes prácticamente la máquina, y con la poca logística que tienen, las máquinas estaban en llanada grande. Se necesita urgente la reparación porque por la temporada alta de vehículos turistas, el camino dura muy poco.
En la misma línea, el alcalde Francisco Donoso, además de lamentar las pérdidas, exigió mejoras en la mantención de las rutas de ripio de Cochamó.
Una Global exclusiva que nos permita generar mejores condiciones en la ruta, mejorar los tiempos de respuesta y, por sobre todo, dado la población flotante que visita la comuna de Cochamó en periodos estivales, es cuando mayor se acrecienta la necesidad de una mantención constante, sobre todo en el sector de ripio. La ruta está en pésimas condiciones y, reitero, si queremos potenciar aún más el turismo, tenemos que realizar, por parte de Vialidad y su empresa, ser más periódicos con sus mantenciones.
Además, desde la municipalidad hicieron un llamado a manejar con precaución, considerando la compleja geografía de Cochamó. Disparos contra un vehículo que provocaron daños a un inmueble y el intento de incendiar una casa, todo por personas desconocidas, está siendo investigado por carabineros en Frutillar. Primero se registraron dos presuntos disparos contra un auto que estaba estacionado fuera de una vivienda, provocando daños al interior del lugar por el rebote de las balas. Así lo denunció el propietario de la casa, ubicada en el sector Pasaje Ruiz de Frutillar. Más tarde, un local comercial que funciona como barbería, propiedad del mismo hombre que arrienda a una persona de nacionalidad venezolana, se produjo un amago de incendio luego que desconocidos rociaran líquido acelerante, sin lograr la propagación del fuego. En ambas acciones no se registraron lesionados, tanto la víctima y su grupo familiar y el arrendatario del local comercial no registra antecedentes penales ni policiales. Ahora, tras conocidos los antecedentes por Fiscalía, la investigación quedó en manos del LAVOCAR y el OS9 de Carabineros.
La información está primero en Radiograma.
Reporte anual de exportaciones 2025 del Consejo del Salmón muestra que los envíos de salmón chileno alcanzaron los 6.552 millones de dólares, con un alza interanual de 2,9%. Pese a esta leve recuperación, el resultado no logra revertir la caída acumulada de 3,4% registrada en 2023 y 2024, manteniendo a la industria en un escenario de estancamiento productivo. El informe atribuye este desempeño a mayores eficiencias operativas, innovación, diversificación de formatos comerciales y efectos del tipo de cambio, más que a un aumento de la capacidad productiva. Y en ese contexto, desde el Consejo del Salmón, advirtieron que el arancel del 10% aplicado en Estados Unidos está siendo absorbido por las propias empresas, impactando directamente en sus resultados y en la competitividad del sector. El reporte también confirma la amplia diversificación de mercados del salmón chileno, con presencia en más de 100 destinos, liderados por Estados Unidos, Japón y Brasil. Además, el documento destaca la consolidación del salmón cojo, especie en la que Chile mantiene una ventaja competitiva a nivel mundial. De esta manera, el salmón sigue siendo el segundo producto más exportado del país después del cobre.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Mañana domingo, Puerto Montt, nublado matinal, un poco de neblina incluso. En la tarde, posibles chubascos débiles y máxima 19 grados para mañana en Puerto Montt. Vamos a la Isla Grande en Chiloé. Ancud, también nublado y neblina matinal. En la tarde nublado, máxima 16 grados. Castro estará nublado, neblina matinal. En la tarde viene la lluvia, máxima 17 grados. Para Quellón, mañana estará nublado y chubascos débiles en la tarde, máxima hasta los 18 grados. Y vamos hasta Chaitén, para mañana también nublado, neblina matinal, en la tarde solo nublado y máxima de 16 grados. La temperatura en Puerto Montt a esta hora alcanza los 18 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Siguen los trabajos en el sector Llanquihue con angostamiento en calzada de norte a sur. Mucha atención mañana de 8 a 17 horas. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
20 horas 31 minutos, hasta aquí el radiograma de la tarde. Gracias por informarse con BioBio la radio. Ahora viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Boot crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Deportes Puerto Montt perdió ante Temuco 2-1 en el marco de la segunda fecha de la Copa Chile, partido jugado en el Germán Becker de Temuco. El detalle lo conocemos con Guido Miranda.
Claro, pese a esta derrota, el técnico Emiliano Astorga recalcó la importancia de corregir errores pensando en el objetivo principal de la temporada. Esto no puede suceder y los jugadores también lo saben, afirmó Astorga en directa relación a que Puerto Montt ganaba hasta el minuto 87 por la cuenta mínima. Pese al resultado, el entrenador valoró el desempeño del equipo. El equipo está a la par con los demás conjuntos de Primera B. No hay una diferencia grande que haga pensar que es un equipo débil por haber ascendido recientemente. Eso sí, reconoció aspectos a mejorar, especialmente en los últimos minutos. Hay que trabajar los errores que se cometieron en la última parte del partido y aprender a mantener un resultado para poder sumar puntos. Aseguró que son situaciones que van a corregir. Quedan pocos días para que se inicie la competencia oficial de la serie, en este caso, en donde Deportes Puerto Montt va a militar este año. Tienen que recuperarse jugadores y complementar, por cierto, un equipo que compita este año. Vivo, vivo Deportes.
Vivo, vivo Deportes.
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Llanquihue. Este lunes 9 de febrero, de 10 a 16 horas, comprende el sector Totoral. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Marta Lidia García Segura, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Violet Antonia González Melián, Ana Paola Ñancus Ñancus y Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria para tu hogar, industria o empresa? En Equipos Industriales Puerto Montt lo tenemos todo. Herramientas eléctricas, escaleras, betoneras, compactadoras y mucho más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109, Población Ebensberger o en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia. Contáctanos, Puerto Montt, 65-227-3672. Castro, 65-253. 6772.
Del 6 al 8 de febrero, desde las 12 horas, llega la Semana Calbucana al Parque Rubén Cárdenas con música en vivo, cerveza artesanal, artistas nacionales, gastronomía, artesanías y actividades para toda la familia. Una gran fiesta de verano para la comunidad. Invita el alcalde Marco Silva y el Consejo Municipal. El consumo de alcohol en exceso produce daños a la salud.
centro de Puerto Montt ya volvió a la normalidad después de esta tremenda actividad que hizo Bomberos con su ejercicio general desde las 3 de la tarde, pero en hartas horas, mostrando todo el trabajo que realizan en los diferentes tipos de emergencias. Y finalmente se tuvo que limpiar también parte de la calzada por algunas espumas ahí que lanzaron para controlar cierto tipo de fuegos y para que el tránsito sea lo más normal posible. Así que ahora ya todo normal. Está súper expedito, igual mucha gente que todavía recorre la costanera de Puerto Montt, que está bonita la tarde. A aprovecharla, a disfrutar. A lo mejor muchos hoy están en algún sector fuera de la ciudad o cercano, contemplando el atardecer que ya estamos disfrutando. ¿Está atardeciendo más temprano, idea mía? ¿Qué dice usted? Dicen que sí. ¿Bajó la temperatura un poco más? También, sí, paciente. Los días de calor en Puerto Montt, que a veces nos sorprenden, son un par de días nomás, después vuelve toda la normalidad. Nuevamente a ponernos los chalecos y toda esa ropa de invierno que queda guardada, la volvemos a usar. Así que así es nuestro sur. Agregar una frazada más a la cama. Oye, sí, tuvimos que agregar una otra frazada. Es otro plumón. Hay personas que les gusta harta ropa de cama. Mientras más pesado, más calentito parece que queda la cama. Sí, pues ya hay que pensar en comprar la leña, el pellet y todo el tema de la calefa, que para nosotros es muy necesario, fundamental. Bueno, hágalo con tiempo, porque ya sabe que llega marzo y hay un montón de compromisos que asumir también. Y ni hablar de las clases, así es que todavía podemos relajar un poquito. Estamos recién a 7 de febrero, pero avanza rápido. Igual que la hora, junto a la compañía de Bio Bio, la radio. sabe que es el séptimo día. Ahí está esta canción, Séptimo Día, con Soda Stereo. Buen tema para toda la gente que nos acompaña hasta ahora y que están ya descansando, a lo mejor después del día de trabajo o después del paseo. Que esté muy bien usted en su casa. ¿En qué población escucha la radio? ¿Cómo está la gente del sector Modelo, Mirasol, por dónde vive usted? Avenida Austral, Sargento Silva, ¿sí? Para toda la gente que está en estos lugares. En Isla Tenglo igual hay muchos auditores que nos escuchan. Isla Huar, Maillén, me estaba olvidando de Maillén, que lo tenemos acá cerca. Bueno, para todos, la gente en Calbuco, en Maullín, en Chiloé, que igual hay tantos auditores. ¿Cómo está su regreso a casa? Su fin de semana, que lo están disfrutando muchísimo. Bueno, en Calbuco, uy, está, pero con una tremenda fiesta que usted puede visitar. Si no alcanzó hoy día, mañana sigue la fiesta. Sí, pues sí, Calbuco tiene un evento, pero espectacular, que partió ayer, donde estuvo como plato principal Ráfaga. Sí, pues. Esta noche, los machos de la cumbia, bravos, los bravos de Chile, los rancheros de Guayún. Y además los hermanos Sandoval, todos ellos esta noche en el Festival Vive Calbuco 2026. ¡Qué linda actividad con harta música en vivo, buena comida como siempre! Y esto es totalmente familiar, ¿eh? Porque hay juegos infantiles también, un montón de sorpresas, bazar, paquetería, de todo. Si hoy día no alcanzaste a ir, mañana es el último día donde como invitados principales estará Pailita y también Sinaca. Ah, mañana, así que también sigue mañana el último día en el Parque Municipal Rubén Cárdenas Gómez y la apertura del parque a contar de las 12 horas.
There you are.
Escribió Lili, dice que ella viene llegando de la costumbrista de Lenca. Muy buena, dice. Espectacular la fiesta costumbrista en Lenca. Qué bueno, buen dato. Gracias, Lili. También en sintonía aquí con la radio y en nuestro WhatsApp. Si pueden compartir precios, sería bueno para ir comparando cuánto sale hoy día comer en un festival costumbrista, ¿cierto? Para todas las personas que buscan esta alternativa. Que vean si el presupuesto da, ¿cierto? Claro, a veces uno, en esta fecha sobre todo, que se lo gastó todo en vacaciones, queda poquita plata, pero igual dan ganas de un festival. ¿Por cuánto cuesta una cervecita artesanal, un plato de comida, una chochoca con chicharrones? ¿Cuánto saldrá la porción? A ver si nos entregan los datos los auditores, porque nos encanta esto de disfrutar de las tradiciones, también de buena música, un ambiente distinto, totalmente diferente a lo que vivimos dentro del año. Así que si nos entregan los datos de precios, hasta el momento, donde usted ha estado, en qué festival, ya sea aquí en Puerto Montt o fuera también de la ciudad, en Chiloé, hay un montón de actividades también que podemos destacar, en Ancud, igualmente en Castro, que hay el Festival Costumbrista de Castro, que es muy esperado también. Pero hay un montón de festivales en Chiloé igualmente, así que si usted ya ha visitado algunos, o si hay alguno que no se ha nombrado, cuéntanos también para que lo contemos aquí en la radio y en qué sector se va a realizar la siguiente fiesta. Después de las 21 horas, ahí les vamos a contar datos relacionados con esto, porque en Maullín se viene una buena jornada en Caralmapu, de hecho, mañana, ahí les vamos a estar contando en los próximos minutos. Oye, qué ganas de estar en un festival costumbrista. Oye, acá nos enviaron el dato. Los precios. Lo que más nos gusta, la chochoca. ¿Sabe cuánto está? ¿3.500? Bueno, sí, buen precio para la chochoca. 3.500, esto fue en Lenca, por si acaso. Anticuchos, 5.000. ¿Sí? ¿Cómo lo encuentra? Bien. Empanada de marisco o de carne, la docena, 10 luquitas. Está dentro del presupuesto. Le gusta servirse una rica borgoña, 3 luquitas. Y también nos agregaron el mojito, que está de moda en todos lados, 5 lucas. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes pueden escoger, pero eso más o menos los precios. Aquí lo que nos entregó un auditor desde Lenca. ¿Sí? Gracias nuevamente a Lili, que ella estuvo ahí. Dice que lo encontró muy bonito, muy buena. Y disfrutaron, pero un montón. Así que ahí tiene más o menos los precios de, al menos en el costumbrista de Lenca. Hoy que dan ganas de probar esa chochoca. Es tan rica la chochoca. Ya, ¿dónde más hay chochoca? Cuéntenos ustedes nuestro WhatsApp mientras nos preparamos para el informador de las 21 horas.